Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Son las 7 de la mañana con 7 minutos en horario de invierno.
No empecemos con esa
voz. Con el enreo. Ayer le tuve que explicar a unos brasileños que estaban en un negocio de qué se trataba esto de la hora, porque no entendían por qué se habían acostado con una hora y habían despertado con otra hora.
Sí,
bueno, era como Venezuela.
Y además con el adicional de que como ahora las cosas se cambian automáticamente en el D-Box, en los celulares, computadores, uno siempre tiene la duda de si realmente es la nueva hora o se cambió o no se cambió.
Entonces, no, es un incordio. En todo caso, no empecemos con la discusión si dormimos una hora más o una hora menos, por favor.
Porque está claro que dormimos una hora menos.
Está claro. Ay, ay. 8 de septiembre del año 2011, entramos en la última semana hábil del mes de septiembre.
Oye, noticia de...
Yo le diría que este viernes no va a quedar ni el gato en Santiago.
Sí, noticia del momento, 0.3 fue el IPC de agosto, acumula el año 3.1% y en 12 meses 4.5%.
Sí, es un buen número, ¿verdad? Porque en algún minuto se temió que fuera más, pero no tengo en la cabeza para nada cómo estaban los pronósticos, la expectativa. Ahora, después del error garrafal en los pronósticos de respecto a IMASEC, probablemente había menos gente dispuesta a hacer análisis. Hay una influencia del tipo de cambio que tiene muy muy preocupado a la gente respecto al tema inflacionario. Habitualmente los últimos meses del año son meses de baja inflación, incluso negativa, pero probablemente el repunte del tipo de cambio podría complicar esa situación. En todo caso, no es un mal número en relación a lo que algunos temieron, y si bien se está colocando la expectativa de IPC en el rango superior planteado por el Banco Central, aún está dentro de los rangos, lo que le deja margen al Central para usar su herramienta de política monetaria. Ahora, el Central fue súper claro la semana pasada en la intervención probablemente más política que lo haya escuchado nunca a un presidente del Banco Central. Fue muy claro en decir, muchachos, son las expectativas, no nos pidan a nosotros que con tasa arreglemos lo que ustedes no están haciendo por desorden. Y ojo, no lo miren como un mensaje político hacia la autoridad, o sea, era hacia todo el contingente político, era la posición, correspondían los dichos del presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara.
Oye, ayer, bueno, la presidenta Bachelet dio una entrevista al Mercurio, sí, terminando la semana con bastante exposición comunicacional. Estuvo en El Informante el martes con Juan Manuel, estuvo en la radio.
En la radio ADN, entiendo.
Así
en
es.
La radio ADN.
Y ayer en el Mercurio una entrevista larga que coincidió también con una nueva arma comunicacional del expresidente Lagos, que en un largo documento expuso sus puntos de vista en La Tercera.
Sí.
De la presidenta.
Con un detalle respecto, sí, a Lagos, acuérdate, no fue menor, no lo comentamos en su minuto, la no asistencia a Lagos al homenaje a Frei.
Claro.
Fue
una señal potente porque.
A los 50 años de la.
Porque edición. No grimió ningún problema de salud ni un problema mayor, sino que más bien dijo que lo habían invitado a las. Con muy poca anticipación. O sea, que le había llegado la invitación el día anterior al acto mismo, a cierta hora que no alcanzó a mover su agenda y por eso no asistió. Y en la foto estaba Elwin, estaba la presidenta Bachelet, estaba el presidente Frei y faltaba Lago. Y bueno, el otro que faltó, porque no lo invitaron, fue Sebastián Piñera.
Sí,
hoy de la entrevista ayer, bueno, dos, el tema de Arena y Izaguirre, los ministros, ya se ha transformado casi en un lugar común y medio majadero, pero
harto, ¿no?
Ayer la presidenta relata al diario que ella está contestando una pregunta relacionada con la economía, y en un momento ella misma dice que el ministro Arena tiene toda su confianza, absolutamente toda mi confianza hacia la cita, y ahí el periodista le pregunta, ¿eso está usted respondiendo a los críticos del ministro Arena? Y ella le dice, no estoy contestando, solo estoy diciendo que él tiene toda mi confianza. Y luego, en la última pregunta de la entrevista, le dicen, ¿está firme el ministro Izaguirre? Y ella sonríe afirmativamente. Eso es lo que relata el periodista. O sea, dos apoyos a dos ministros que han estado cuestionados. Y sobre todo en un tiempo de rumores de cambio de gabinete, se dijo que era la semana pasada,
el jueves o viernes. Entre jueves y viernes corrió el rumor.
Claro, pero hay una
O sea, estaban hechos hasta el gabinete, digamos.
Claro, pero con toda la batería de entrevistas que tuvo, era bien improbable que fuese la semana pasaba, porque en medio de la entrevista iba a hacer un cambio de gabinete, no se condecía con esta exposición mediática de defensa, obviamente, del gobierno de estos seis meses. Entonces, se hacía, la verdad que no era muy viable el rumor. Ahora, obviamente, que ella dice lo que tienen que decir todos los presidentes, que en su momento, si tiene que hacerlo, lo hará. Pero no informará fecha.
Claro, los cambios de gabinete, que es una tradición en nuestro país, se desmienten hasta que se hacen.
Claro.
O sea,
y a veces se desmienten el mismo día que se hacen.
Claro, se desmienten hasta que se hacen. Porque los cambios de gabinete acompañan siempre a todas las administraciones. Son parte, además, por supuesto, de la evolución propia del trabajo administrativo del Poder Ejecutivo. El pretender que un gabinete no tenga ninguna modificación sería casi a esta altura tosudo. Lo que pasa es que también pretender que antes de que hagan el cambio de gabinete una autoridad salga a decir sí, efectivamente tenemos un cambio de gabinete, eso no pasa. Los cambios de gabinete más bien se conocen, si es que con horas de anticipación desde el punto de vista de las filtraciones, pero incluso hasta último minuto se está especulando sobre quiénes van a ocupar los cargos y cuáles podrían ser las modificaciones en Roques u otro.
Sabemos que han llegado a jurar más de uno por el mismo cargo, que han llegado de traje azul, eso pasó en el gobierno, ha pasado en varios gobiernos en realidad, sí. Casi todos que llegan con traje azul y jura otro.
Hay una historia increíble, que no puedo desembarcar acá, pero es de un ministro que no era ministro y que se equivocaron y no lo nombraron, porque era otra persona que tenía el mismo apellido. ¿Pueden creer qué pasó? Pasó. No voy a decir cuándo fue ni nada, pero pasó.
Y asumió el ministerio.
Asumió el ministerio.
Y lo ejerció con dignidad.
Increíble. Son las cosas de la política que uno cree que son imposibles.
Excelente,
bueno,
excelente.
Existió una vez.
Hubo en el gobierno militar, o la dictadura, para que nadie se enoje, hubo dos casos absolutamente conocidos, que tampoco pudo desembargar, en que llegaron, en un caso dos y en otro caso tres, a jurar el mismo cargo.
¿Y cómo lo hicieron ahí?
No, ahí fue, bueno, dos se fueron con el traje azul para la casa y uno se fue al ministerio, digamos.
Hay historia. ¿Ah? Hay historia gloriosa de figuras que pensaron que iban a ser ministros en ministerio específico y se mandaron a hacer los trajes correspondientes a ese ministerio, porque no todos los ministerios son iguales, por ejemplo, claro, el de Relaciones Exteriores. Pero no vamos a entrar tampoco en detalle, sí, claro, porque son figuras
que fue canciller por algunos minutos. Ahora, lo que ocurría...
Y que se llegó con los trajes hechos. Ahora, años después lo usó finalmente.
Ah, ahí estamos hablando de otra persona. Pero bueno, después no ponemos de acuerdo. Ahora, pero el tema... A mí me lo explicó una vez alguien que trabajaba en la Casa Militar, en el gobierno Pinochet, y me explicaba que lo que ocurría era que efectivamente nadie era citado con la... usted va a ser... Mire, el presidente ha pensado en usted, esté tal día, tal hora en el Paso de la Moneda. No había, entiendo que sí, que lo llamaba, le decía, le ofrezco el cargo, parece que eso no
existía. Pero
no
le decía qué cargo. No le decía qué cargo.
No, se suponía que...
Bueno, en el caso, por ejemplo, en el caso del subsecretario, muchas veces lo mismo. Se le dice, usted va a ser subsecretario, le preguntan de qué.
Ah, no sé.
No sé, les vamos a informar en las próximas horas. Y ahí lo llaman y le dice, bueno, usted es subsecretario de salud.
Es muy raro que alguien se reste a un llamado del gobierno para ocupar un cargo ministerial. Son contadas excepciones de figuras que han... Pero es muy raro que todos dicen, por supuesto, no me puedo restar. Ahora, cuando te llamaba Pinochet, que era más difícil todavía. Si quiero.
Ahora, en el...
No había celular en ese tiempo.
Además,
yo te diría que...
Te mandaron a buscar.
El porcentaje de gente que no... Bueno, es que eso no tiene... Es que eso no es para nada menor. No es para nada menor la no existencia de celulares, la no existencia de correo electrónico.
Por eso te mandaron.
No era... Te mandaba, o sea,
te mandaron a buscar.
Llegaba un señor de uniforme a decirte que el presidente lo quería ver. Era complicado, digamos. Ahora, pero en un caso decían una maletita, en el otro decía ponte traje azul, pero el resultado era diametralmente opuesto. Oye, en ese sentido, por la anécdota me perdí lo que...
No, lo que te decía que era Izaguirre de Arena, pero
sí.
La conclusión es que mientras más pidan la salida de Arena, menos va a salir.
Ahora, hay un gesto.
Ahora,
hay
perdona, un perdona, Nico. Raro, ¿eh? Solo sí. Una cosa: que ahí están pidiendo la salida de Arena, pero hay algunas figuras también de la centro-derecha que, por el contrario, ha salido a aclarar que no es necesario sacar Arena. Entonces, uno se encuentra aquí con miradas cruzadas. Figuras que considera que Arena debería quedarse versus otros que considera que debería salir. O sea, no sé, pues los Felipe Larraín versus los Felipe Morandé, por decirlo.
No, Felipe Morandé acá dijo y causó. Y después, fíjate que le preguntaron en el punto de prensa que tuvo el ministro Arena respecto a los dichos acá en la radio de Felipe Morandé, contestó, no fue al grano, no dijo nada, sino que más bien...
Claro.
Yo creo que incluso se sorprendió un poco que el periodista le haya dicho, bueno, ¿qué piensa usted que Felipe Valdés pidió su remoción?
Claro, pero ahí se encuentra...
Pero derechamente ahí pidió que se fuera y que pusieran a De Gregorio, dijo acá Felipe Valdés.
Claro,
sí, hoy de Andrés Velasco se la apoyarlo. Hay una sola cosa que a mí me hace... Yo soy de los que he dicho públicamente y le planteé mi opinión discrepante a Felipe Grande el otro día acá, digamos. Yo creo que sería un error garrafal cambiar el ministro de Hacienda. Pero ojo, que el otro día se reunieron los empresarios con el ministro Arena y dijeron, bueno, ahora queremos hablar con la presidenta. Y la presidenta recibe hoy día a Andrés Santa Cruz.
Sí, pues, habíamos especulado que no iba a recibir los empresarios tan luego porque sonó como una quitada de piso al ministro Arena.
Un desaire al ministro Arena. Entonces, que esté recibiendo a los empresarios hoy día, también, en general la gente que detenta el poder lo hace en una u otra, o sea, les da por un lado y les quita por el otro.
Garrote
y
zanahoria.
Hay que mantener la tensión vigente.
Lo importante en la política, como dicen mucho, es el resultado, no el proceso.
Oye, yo hace tiempo quería, a propósito de los incidentes ayer en el cementerio general, en la marcha del 11, hace tiempo que aprendí a no firmar cartas abiertas y a no firmar convocatorias. Más de alguna vez firmé alguna cosa y después me di cuenta que mi firma había sido mal usada, y por lo tanto no firmo. Entiendo que en la convocatoria de la marcha de ayer estaban el Partido Socialista, el Partido Comunista, y claramente los resultados indican que no conviene patrocinar cosas que no, sobre las cuales no se tenga control. Fue una manifestación, entiendo, con menos gente, de hecho en la práctica con menos detenidos, y por lo tanto uno puede suponer que con menos violencia generalizada, pero lo que ocurrió ayer, que a un periodista lo hayan rociado con bencina, que haya salvado su vida, que haya salvado sufrir quemaduras brutales a partir de que la bomba Molotov no explotó, nos habla
de... Estuvieron a puertas de hacer una cosa que podría haber terminado con un muerto, más allá que sea periodista, da lo mismo, podría haber sido cualquier persona, porque no se trata de defensa corporativa de los periodistas, como si los periodistas fueran una casta excepcional que merece más respeto que el resto de los ciudadanos. Es gente que está haciendo su trabajo, un periodista de televisión, lo rociaron con bencina, unos encapuchados, y cuando lo estaban rociando con bencina, uno obviamente que pensaba, bueno, no, se les va a ocurrir prender un fósforo. Bueno, se les ocurrió prender un fósforo, trataron de quemarlo con una molotov. Si esa persona lo hubieran hecho eso, yo creo que no se salva. Hubiera quedado con quemadura en el cuerpo, porque está perfectamente bañado en parafina. Y se le ocurrió a estos jovencitos que andan con capucha, lo que te indica que ya los límites respecto de lo que es posible o no es posible y lo que es humano o no es humano ya se rompieron completamente en este tipo de marcha.
Por eso
es
que tenemos un cuidado sumo de participar en convocatoria o firmar así sencillamente sin mayores preocupaciones cosas que puedan acciones de este tipo en que parezca de lo más justificado, lo más razonable que se recuerde o se conmemore el 11 de septiembre.
La imagen es muy violenta, además. Sí. Porque además lo que te digo, se va corriendo el cerco del asombro, porque si ya se va a tratar ahora de quemar gente en las protestas, que son, ¿cuáles son los enemigos? Bueno, hemos sabido de los móviles de los distintos canales, lo han hecho pedazo una y otra vez, la agresión a los periodistas es infinita. En un caso nomás, yo siempre doy como ejemplo que uno va perdiendo la capacidad de asombro, sobre todo en el periodismo, pero pasaba que la gente que trabajaba de TVN en Temuco, en el centro regional tienen chaleco antibala y salen a reportear con chaleco antibala por todos los disturbios que hay. No estoy diciendo quiénes son los culpables, sino que sí. Hay balas que andan volando de lado y lado en la Araucanía. Bueno, estas personas salen con chaleco antibala. ¿En qué parte de Chile uno tiene que andar con chaleco antibala? ¿En qué momento alguien tiene momento, que andar con chaleco antibala?
¿En qué momento en la partida presupuestaria de una institución como Televisión Nacional se incluye la compra de chaleco antibala?
Claro, porque las zonas peligrosas, entonces uno dice, bueno, es que ya están pasando cosas, pero es que no se puede perder esa capacidad de asombro. Lo mismo que yo siempre indico casi majaderamente que el único lugar donde los empresarios tienen que ir con guardaespaldas, no uno, sino que tres o cuatro, es el estadio.
Ahora,
es una locura.
Lo que sí es cierto es que a pesar de que no es nuevo, lo que pasó es bastante violento desde el punto de vista del trabajo profesional. Lo que sí hay que agregar, que creo que es importante remarcar, es que esto no tiene tanta larga data y va muy en la línea de lo que está pasando a nivel mundial con los periodistas. Lo hemos conversado en otras oportunidades. Hay veteranos periodistas que han escrito sobre este tema en los últimos 2 o 3 años. señalando que los periodistas dejaron de ser simplemente observadores neutrales o observadores de un determinado conflicto.
Ya, dejándose en la Cruz Roja.
Y terminaron siendo parte ahora del conflicto propiamente tal. Y probablemente lo que estamos viendo aquí con la decapitación de reporteros, por ejemplo, en Irak, guardando todo tipo de proporciones, pero lo que quiero decir es que ya no son simplemente observadores que hacen el relato de la historia, sino que objetos de transacción, objetos de agresión, objetos que son considerados una parte contraria o representantes de un determinado sistema, como es el caso de los periodistas británicos o norteamericanos, como es el caso de la prensa en Chile también, donde cada vez son más cuestionados. En la marcha de los estudiantes hace 2 años, los periodistas también eran agredidos, al punto,
bueno,
de que los reporteros...
los canales tenían, de televisión.
Claro, se toman los... Claro, pero claro, no solamente se toman los canales, sino que incluso en las marchas los periodistas tenían que andar camuflados, ya no podían andar simplemente con la cámara al hombro, sino que con GoPro u otras, para poder hacer transmisiones, digamos, más piola, para pasar también entre la multitud, porque si no, los manifestantes los consideraban más bien contrarios, enemigos, y no simplemente el relator propio de la realidad del momento.
Y eso, decirlo, eso, en la línea ya estuvo en México, ¿eh?
Claro,
como en su momento fue en Colombia, como en su momento fue en Perú, Colombia los periodistas, periodistas estaban todos exiliados.
Sí, bueno, o sea... Bueno.
San Pérez, Gerardo Reyes, si uno quiere, Miami, España, porque los querían matar en la época del narcotráfico, y en México ahora... O sea, los matan, pero indiscriminadamente.
Bueno, en Colombia, hasta el día de hoy, uno de los principales periodistas radiales de Colombia, no me acuerdo este momento el nombre, hace su programa desde Madrid. Vive en Madrid, hace un programa de actualidad diaria, como este, lo hace desde Madrid. O sea, no, hay un tema. Ahora, pero como decía Enrique, trasciende el tema periodístico.
Claro, trasciende
el tema. Porque, ojo, a los carabineros, hace tiempo que le están tirando bombas molotov.
Claro, pero
ahora la diferencia es que los carabineros están con ropa apropiada, etcétera, digamos.
Los carabineros pueden ser la
manifestación
masa,
de la autoridad,
digamos. Claro, la manifestación de la autoridad propiamente tal. Pero lo que ocurrió ayer con el periodista de Chilevisión o con el periodista de 24 horas,
Juan Francisco Vázquez,
no son simplemente personas a las que podría haber sido cualquiera, sino que por ser periodista les pasó lo que les pasó. Y eso, claro, ahí hay una señal de algo, y una señal de algo que uno debería mirar un poquitito más con detalle.
Ahora ya va la suma, y esto es lo fuerte: trataron de quemar a una persona viva. Eso es fuerte aquí, la quebrada de la Gino.
Exactamente.
Y si alguien lo justifica, que se haga ver.
8 de la mañana con 31 minutos, breve bloque para hablar de qué. Política internacional.
Yo se me va a olvidar después, así que quiero hacerlo ahora. Fui el sábado en el Centro Cultural 660 a un concierto de la Filarmónica de Dresden. Hacía mucho tiempo que no veía algo tan espectacular.
¿Dónde queda 660?
Ahí el que era el centro Corparte.
Ah, perfecto.
Y te digo, impresionante. El teatro, notable, a nivel casi del Teatro del Lago, con esa onda. Pero la orquesta, la verdad que notable. Quería mencionarlo nomás. No había más. Porque si esperaba el viernes, se me iba a olvidar.
Voy a dejar consignado solamente que hoy día el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, va a tener una reunión, va a almorzar con integrantes de la nueva mayoría que está para abordar, son integrantes de la Comisión de Constitución, el tema de la reforma al binominal, Felipe Arbó del PPD, Pedro Araya, Independiente, y Alfonso Urresti del Partido Socialista. Con ellos pretende, entre otras cosas, tratar de despejar algunas dudas que hay frente a la tramitación de este proyecto, que no olvidemos lo que hace es que aumenta de 120 a 150 los diputados, de 38 a 50 los senadores, y que genera también un reordenamiento del mapa de distritos y de circunscripciones. Pero fundamentalmente lo que va a intentar Peña y Lillo es despejar una crítica que está arraigada ya entre lo que se llama la bancada regionalista, que están pidiendo modificar esta iniciativa, porque ellos dicen que, y es cierto, si uno mira el proyecto propiamente tal como se encuentra, en algunas regiones se mantiene la práctica del binominal, porque se eligen dos parlamentarios y no más que eso, y por lo tanto sigue siendo binominal en esas zonas, particularmente en algunas circunscripciones, y por lo tanto ellos consideran que aquí en las regiones con menor población, donde solo se pueden elegir dos representantes, la situación empieza a generar una especie de injusticia, porque en el fondo se extiende en las zonas extremas la disputa sobre la representatividad propiamente tal. Y lo que quiere el ministro es asegurarse que la iniciativa no solamente sea apoyada y aprobada por todos los parlamentarios de la nueva mayoría, sino que también los independientes, y por eso es que el encuentro hoy día fundamentalmente lo que pretende es garantizarle a estos legisladores de la bancada regionalista que el gobierno tiene la disposición a encontrar una fórmula que destrabe esta reforma. Y hay varias fórmulas que se están barajando. Una es disminuir, por ejemplo, de 7 a 5 los escaños en Santiago, aumentar de 2 a 3 en los extremos del país. Otra, fijar criterios para las regiones con la entrega de escaños, como por ejemplo según la cantidad de población.
Déjame en 10 segundos, déjame decir lo que todo el mundo dice, pero que nadie, o sea, lo que todo el mundo dice privadamente, pero nadie dice públicamente. Los votos de Pedro Araya, de Antonio Horvat y del senador Bianchi son los votos clave. En los tres casos, si no hay tres cupos, no son reelectos como senadores. Horvat, acuérdate, se salió de la alianza, por lo tanto va a competir. En el caso de Pedro Araya, Pedro Araya llegó a ser senador, fue un muy buen diputado, llegó a ser senador a partir de del problema Cruz-Coque, es decir, que la alianza se quedó sin candidato. Y en el caso de Bianchi, la fuerza de Marinovich y otro en esa zona le lleva a que si no hay un tercer cupo, probablemente no sea reelecto. El punto aquí es solo de intereses personales.
Claro, y ahí está la crítica de la alianza, que dicen que, particularmente Andrea Lamán, que aquí se quieren tres parlamentarios porque dicen que hay alguno que no va a poder conseguir a la siguiente elección un triunfo y le están garantizando el cupo a partir de eso.
Lo prometimos, íbamos a debatir sobre educación y qué momento más óptimo después de conocido una serie de anuncios que ha realizado el gobierno respecto a flexibilizaciones, vía las indicaciones, al proyecto de reforma educacional. Están con nosotros los diputados Felipe Kast y Gabriel Boric. Diputados, muy buenos días.
Buenos días.
Aquí nosotros buenos creemos días. En la fraternidad y por lo tanto por eso comparten el micrófono nuestro invitado.
Vamos a ver si seguimos así cuando termine el programa.
El diputado Boric intenta recuperarse todavía.
Viene trotando.
A ver, diputado Boric, la verdad que ¿qué ocurre con el anuncio hecho por el gobierno respecto a flexibilizar materias como la postulación directa, abrirse al arriendo de los establecimientos y establecer una serie de medidas que básicamente habían sido pedidas por Sostener Particulares y por la Iglesia?
A ver, mira, hay que revisar las indicaciones en detalle. Nosotros hoy día yo voy a presentar las indicaciones que elaboró la FECH, que al parecer, por lo que he conocido por la prensa y algunos comentarios que he tenido con alguna gente cercana al gobierno, apuntan justamente en la dirección contraria a estas flexibilizaciones.
Claro. Las de la FECH.
O sea, claro, nosotros no estamos por flexibilizar temas que son debieran ser principios, desde mi punto de vista, por lo menos intocables, como son el fin al lucro, el fin a la selección y el fin al copago. Respecto al fin al lucro, yo quiero ser muy claro. Yo no me abro a ningún mecanismo que permita el retiro de utilidades o que el dinero que está en el mundo de la educación no se reinvierta en educación. Y en ese sentido, desde mi punto de vista, yo creo que no hay que tener un trato preferente hacia la Iglesia ni hacia ningún tipo de particular subvencionado. Siempre asegurando la continuidad del proyecto educativo, la continuidad del colegio.
La continuidad tiene que ver con el tema de la propiedad de los establecimientos.
O sea, es que si la continuidad no tiene que ver con el tema de la propiedad de los establecimientos necesariamente.
Pero el racional que se ha planteado es ese, digamos.
O sea, eso es lo que se ha planteado por parte de la Iglesia, pero lo que pasa
la Secretaría de Educación sentada aquí mismo dijo que la obligación de que los establecimientos fueran los sostenedores fueran propietarios de los establecimientos tenía que ver con la continuidad del proyecto educacional.
Ah, por supuesto. Perdón, había entendido al revés. Sí, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero mira, el tema es un principio mucho más claro. Yo, por lo menos, no estoy dispuesto a ningún tipo de mecanismo que flexibilice la prohibición del lucro, que hable de un lucro regulado y que todo el dinero que está en las operaciones vinculadas a educación no se reinvierta en educación y vaya a parar a ya sea sostenedores o a proyectos religiosos, sea cual sea este.
Ahora, pero en ese sentido, el hecho, por ejemplo, que los sostenedores no tengan necesariamente que ser o propietarios del establecimiento o que el Estado se los entregue o que el Estado se los ceda en concesión.
En comodato,
perdón. Sí, tienes toda razón. Las concesiones probablemente te provocarían algún tipo de alergia.
Sí. No soy Ricardo Lago.
En comodato, eso para ti es intransable.
Para mí es intransable, sí. Para mí es intransable. Mira, yo creo que se puede discutir el mecanismo, se puede discutir la mejor forma, pero esto de arriendos regulados, a mí por lo menos implica abrir una ventana oscura hacia el retiro de utilidades y yo por lo menos no estoy dispuesto a eso. Si acá el empezar a flexibilizar los principios, y mira, yo lo conversé directamente con el ministro. Y el ministro, una de las cosas que nos dijo una de las veces que fuimos a conversar con él fue, mira, yo estoy plenamente consciente de que en los mecanismos se juega la efectividad de los principios. Y uno siempre tiene que estar dispuesto. Acá no se trata de como pedir al que está en la contraparte que firme una suerte de acta de rendición, como me planteaba, por ejemplo, Fernando Villegas ayer, sino más bien de buscar los mecanismos que apunten a la concreción de un principio, aunque sea mediante una gradualidad. Perfecto. Si acá no se puede llegar del todo, esto es un cambio muy complicado, no se puede pretender el todo nada de la noche a la mañana. Por lo tanto, yo por lo menos estoy totalmente disponible a avanzar en gradualidad, sí, pero siempre que se cumpla el principio, y yo creo que con flexibilizar el tema de los arriendos no se cumple, y por lo tanto no voy a estar disponible para eso.
Diputado Cast.
Yo honestamente creo que aquí lo que ocurrió es que básicamente se escribió un proyecto de ley desde la lógica bastante ideológica, que es legítimo, pero que se dieron cuenta al momento de escribirlo de que era completamente inviable. Y que tuvieron que, al igual que con la reforma tributaria, reconocer de que había sido escrito desde un escritorio, sin ningún contexto de realidad. Y lo que acaba de decir, por ejemplo, Gabriel, yo creo que choca con un sentido muy muy simple, que es, en el fondo, imagínate que tú te pongas inflexible con el tema de los arriendos. Y hay un tercero que es el dueño del inmueble. Y ese tercero no te quiere vender el inmueble, simplemente porque tal vez por distintos motivos quiere seguir siendo dueño del inmueble, porque es familiar o lo que sea. Significa que ese colegio se cierra.
No, eso no es cierto.
¿Cómo no es cierto?
No, no es cierto.
De hecho, es el único motivo por el cual se flexibilizó. ¿Cómo lo haces si es que no se cierra, si es que yo no te quiero vender a ti el inmueble?
Lo que pasa es que ahí uno tiene que estar dispuesto, uno tiene que ver hasta dónde está dispuesto a llegar. Si hay una importancia del proyecto educativo y el dueño del inmueble por cualquier motivo no quiere vender, bueno, que se expropie. Sí, o sea, que se expropie.
Pero eso no está en la ley. Lo que te quiero decir es que,
o sea, no, pero si la ley de expropiaciones es muy clara. Se puede expropiar por bienes de utilidad pública.
Está bien, Gabriel, lo que te quiero decir es que la ley que estamos aquí hoy día, la que estamos discutiendo en el Congreso, claramente corría el riesgo de que, de hecho, el ministro lo dijo con toda su letra al principio, que se podían cerrar los colegios. Y eso yo creo que hizo, y no solamente con eso, con el sistema de selección, con el sistema del copago. Acuérdate que la primer borrador del proyecto de ley era insólito. Te obligaba a 500.000 estudiantes a educarse con menos recursos. A 500.000 estudiantes a educarse con menos recursos por el solo hecho de terminar el copago. A nivelar para abajo. En una reforma educacional, que además estamos teniendo una reforma tributaria que recauda 3 puntos del PIB. Por lo tanto, te insisto, yo creo que esta reforma, para mí, lo que quedó hoy día es básicamente un cambio de rumbo, donde al final no se logra, creo yo, ni siquiera los fines ideológicos que tenía, y tampoco logra lo más importante, que hablar de calidad. Por lo tanto, yo espero que, pasando este proyecto de ley, que creo que es darse un gusto ideológico porque no tiene ningún impacto en calidad, podamos discutir de verdad sobre profesores, sobre calidad de la educación pública, sobre por qué 1 millón de estudiantes escaparon de la educación pública y se fueron a los colegios particulares subvencionados. O sea, aquí estamos hablando de reforma educacional y yo hasta el momento no he visto ni una coma sobre cómo vamos a hacer para que efectivamente en Chile la calidad de tu cuna no determine la calidad de tu destino, de tu sueño, y eso pasa por hablar de calidad de la educación. Hasta el momento llevamos 6 meses de gobierno y yo no he visto nada de calidad.
Diputado.
A ver, hay muchas cosas que decir. Lo primero, con Felipe, si bien nos paramos de veredas distintas, podemos encontrar, yo creo, algunos puntos de acuerdo. Uno, que el gobierno ha sido muy errático en esto. Y efectivamente se ha construido una reforma sin el diálogo suficiente y por lo tanto se ha generado una incertidumbre. Y yo lo que quiero decir es que hoy día no todo quien duda, los padres tienen legítimas preocupaciones. Uh-huh. Y acá, desde mi punto de vista, el ministro se ha equivocado mucho en estas cuestiones. Yo creo que no hay arribismo en los padres que quieren darle la mejor educación posible a sus hijos. Más arribismo hay cuando, no sé, por los colegios particulares pagados están tratando de escapar a la cordillera para evitar como vivir en el Chile donde vive la mayoría de los chilenos. Pero es falso decir de que esta reforma no toca la calidad. De partida, uno, porque Felipe está plenamente consciente de que este es uno de los proyectos de los que van a venir. Yo estoy de acuerdo en que acá el centro tiene que ser la educación pública. Tiene que ser la educación pública y cómo recuperamos, cómo fortalecemos una educación pública que ha sido permanentemente debilitada y atacada en su línea de flotación por las diferentes políticas públicas de los últimos 30, 40 años. Ahora, decir de que este proyecto no toca en absoluto la calidad, eso desde mi punto de vista por lo menos no es cierto, porque cuando uno ataca la segregación, cuando uno ataca la segregación como busca o pretende en sus principios este proyecto, también está hablando de calidad. Entonces, este discurso de que acá, en verdad, esto es solamente un gustito ideológico, desde mi punto de vista, por lo menos, pero no es cierto.
Solamente un comentario. No hay ningún estudio que nos demuestre que terminar con el lucro, porque hay colegios con fines de lucro de buena calidad, de mala calidad, hay colegios sin fines de lucro de buena calidad, de mala calidad. ¿Por qué no cambiar el eslogan de fin al lucro por fin a la mediocridad? Y que cerremos por parejo cualquier colegio.
¿Pero
el
problema
es
una disquisición semántica o un problema de fondo?
De fondo, de que en el fondo aquí...
Es que le cambiamos el eslogan, no cambia la discusión de fondo.
No, la discusión de fondo es que quieres asegurarte que ningún colegio abuse. Y los abusos ocurren en los colegios municipales, en colegios con fines de lucros y en colegios sin fines de lucro. Y quieres colegios de calidad. Y la heterogeneidad de la educación en Chile es tal que cortar por parejo a todos los que tienen lucro puede significar cortar colegios de muy buena calidad. Y es lo que planteó Harald Beyer, de hecho, ayer, donde dice, ¿por qué no poner un estándar de calidad para que cortemos todos los colegios malos?
Ahora, en esa
y aseguremos que ningún niño. Entonces, lo que te quiero decir, no,
perdona,
es
perdona, perdona, Felipe.
Sí que se rayan la mitad de los colegios.
Pero en esa, perdona, Felipe, pero en esa.
¿Y acaso es justo? ¿Sí? ¿Acaso es justo que permitamos colegios de mala calidad? Yo creo que no.
Pero no se trata tampoco. Si acá no se van a cerrar, perdón.
Los ya, colegios que para que avanzar en este punto, digamos, porque están repitiendo básicamente argumentos que ya han dado en otras oportunidades. Sí. No sería entendible y razonable asumir que en una cuestión que tiene presupuesto limitado, presupuesto finito, los presupuestos del Estado se acaban, y de hecho es la razón por la cual se hace la reforma tributaria, no se considere al menos la discusión sobre por qué pretender que una determinada empresa, en este caso un colegio particular subvencionado, pueda lucrar cuando está recibiendo aporte por parte del Estado en recursos que son finitos, recursos que se acaban y recursos que se quieren destinar a otra cosa. ¿No tendría una lógica, un sentido?
Si es que partieras desde cero, tal vez sí, pero si es que en el fondo vas a poner en riesgo que ciertos colegios se cierren, creo que no, si es que son de buena calidad. Ese es el punto de fondo. De nuevo, yo creo que si tú partieras desde cero perfectamente, tú podrías decir, mire, partamos con reglas de juego, pero hoy día, si es que tú vas a poner en riesgo de que se cierren colegios de buena calidad, y al contrario, le vas a no poner en riesgo colegios que son de mala calidad y que son sin fines de lucro por el solo hecho de ser sin fines de lucro, hoy día no hay ningún estudio, y ahí discrepo contigo, Gabriel, que demuestre que por terminar con el lucro vamos a avanzar un centímetro en calidad. No hay ninguno.
Y por otra parte, Gabriel,
y
por otra parte, Gabriel, perdón,
¿conoces algún estudio?
¿No sería bueno en la misma lógica la discusión, utilizando la contraargumentación, que a lo mejor lo que debía haber ocurrido aquí es que el grueso de los recursos hubiese puesto para fortalecer la educación pública, y que fortaleciendo la educación pública probablemente habríamos despejado las discusiones sobre lo que ocurre con los particulares subvencionados? Tú teniendo un colegio público potente, con musculatura, con los mejores profesores, con una tremenda infraestructura, o sea, pones ahí a hacer la inyección de recursos, todo el resto lo dejas despejado, me queda la sensación más bien que al estar utilizando parte de esos recursos para trabajar en función de los colegios particulares subvencionados y eliminando además el copago, hoy día sí que estás debilitando la educación pública, porque habría yo de llevar a alguien a la educación pública si lo puedo llevar a un particular subvencionado donde además no me van a cobrar.
Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. A mí no me interesa defender al gobierno, a mí me interesa defender la necesidad de una reforma. No soy parte de la coalición gobernante, no me interesa hacerlo. A mí me preocupa de que estamos ante una reforma que es importantísima para el futuro de Chile y que está en riesgo de naufragar. Y ante ese riesgo yo me quiero poner a disposición para que tratar de sacar la reforma adelante. Y respecto al tema que tú planteas, yo estoy de acuerdo. El centro tiene que ser la educación pública. El día jueves pasado le presentamos al ministro con una serie de académicos, rectores de universidades, premios nacionales, tanto de educación como de ciencias sociales, un documento que se llama Compromiso por una nueva educación pública, que lo pueden ver en www.compromiso.cl, en donde se expresan ciertos principios con bajadas muy concretas de hacia dónde debiera apuntar la discusión de cómo fortalecemos la educación pública, la expansión de la educación pública. Y además le planteamos al ministro que hoy día el gobierno está en una dicotomía, o va a llegar a acuerdo con las fuerzas que no quieren un cambio, por ejemplo, como al parecer estarían siendo las indicaciones que habrían presentado, o se va a llegar a acuerdo con quienes hemos trabajado durante tanto tiempo por tener una reforma que cambie estructuralmente la educación chilena en Chile. Y en eso yo creo que no hay medias.
Todos quieren cambios.
Felipe, es que eso no es cierto. Felipe, o sea, claramente no me cabe ninguna duda de que la UDI no quiere cambio en esto.
Es que yo,
no es un prejuicio. La UDI quiere que se mantenga el lucro, quiere que se mantenga la selección y quiere que se mantenga el copago. Quiere que los particulares pagados no se toquen, quiere que la educación no sea gratuita. Entonces, respecto a eso...
No está alguien de la UDI para defenderse, pero yo creo que todos quieren cambio. Eso es pensar de que alguien no quiere cambio.
Pero es que plantearlo así en genérico, de todo el mundo quiere cambio. Bueno, evidentemente, quizás todos quieren cambiar algo, pero cambiar algo para que todo siga igual, yo por lo menos no estoy disponible para eso.
A ver, nos quedan 3 minutos. Pero Gabriel Boric, una pregunta, porque efectivamente tú lo has planteado varias veces. Tú no estás en la coalición de gobierno, pero sí estás por salvar el proyecto. El ministro el otro día cuando estuvo con usted en Bellas Artes, yo entiendo. Que, ah, no, tú no estabas. No, tú no fuiste. No me invitaron. Ah, ¿no te invitaron?
No me invitaron.
Ah, yo la sensación que tenía era que no habías ido voluntariamente.
No me invitaron.
Bueno, dijo, déjenme hacer unas pocas cosas hasta que me saquen. Eso fue lo que dijo textualmente el ministro, lo publicó el diario La Última Noticia y nadie lo desmintió. Ahora, pero en esa lógica de que tú estás por el gobierno, ¿tú estás por todo o nada?
No, espera, es que uno, yo creo que el ministro tiene un muy mal sentido del humor. Dos, yo no...
Discutible al menos.
O un discutible sentido del humor. O un sentido del humor que no le hace bien a la reforma. Quizás pueda servir para otras cosas.
Sentido del humor, pero mala calidad.
Respecto a lo otro, yo no estoy con el gobierno, si esto no se trata de una defensa corporativa, sino por la necesidad de una reforma, y no por el todo nada tampoco. Si acá hay un es un límite, uno camina por un equilibrio muy complicado. Por un lado, no se puede caer en un maximalismo que te impida avanzar.
De acuerdo.
O sea, acá no se puede todo nada, lo quiero ahora ya, porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte y se va a frustrar la posible reforma.
O sea, pero lo único que estás dispuesto tú a gradualidades.
Pero lo que sí, claro, pero lo que sí es importante es que yo tampoco por lo menos voy a estar disponible para una reforma al estilo 2007 de la LG, en donde 4 años después terminaron arrepintiéndose todos y todos diciendo, casi que pidiendo perdón por la ley que habían aprobado. Entonces acá hay ciertos principios que son claros, los mecanismos podemos discutirlos en la función en función de que no se tergiverse, porque insisto, para una nueva LG, para unos nuevos brazos en alto en la moneda entre derecha y concertación, para un nuevo gatopardismo, yo por lo menos no voy a estar disponible. Pero sí me interesa que la reforma salga adelante. Ahora, yo soy en el Congreso un solo voto. Acá yo creo que lo importante no es mi figura personal, sino más bien el acuerdo al que se puede llegar con los movimientos sociales que, insisto, han demostrado una disposición y una voluntad de llegar a un acuerdo. O sea, ahora que, no se trata del todo nada.
Usted que está en la cocina y para bien de nuestros auditores que nos están escuchando, que clarificar el futuro, ¿en qué va a terminar esto? Porque estamos discutiendo detalles y la mayoría de la gente no está tan interiorizada de esto y nos gustaría saber en qué a juicio usted, que están, insisto, están en la cocina, ustedes tienen votos y tienen voz ahí, ¿qué va a terminar? Ya es una cuestión de hipótesis, pero sí, son buenas manejarlas.
Sí, a ver, yo creo que para mí la gran deuda pendiente de esta reforma, y que me habría encantado que lo hubiera presentado en la indicación del gobierno y al final no fue así, es que efectivamente hubiésemos aumentado los recursos de la educación escolar en Chile a lo que nos dice la OECD. Y mi interpretación, y ahí aprovecho de preguntarle a Gabriel, es que lo hicieron simplemente porque están guardando los recursos para otra medida que viene hacia adelante, que la encuentro muy regresiva, muy injusta, que es dar educación superior gratuita incluso a los más ricos.
Al 100%.
Universal. Y eso creo que está tentando contra que podamos tener un nivel de educación justa a nivel escolar, que es como construir el penthouse sin haber construido el primer piso. Todos sabemos que la desigualdad se genera a nivel escolar ante los 10 años. Y yo creo que ahí Gabriel tiene que hacer un mea culpa, porque ustedes creo que están presionando para que se mantengan esos recursos en la educación superior gratuita, y eso atenta contra la justicia de los niños. Entonces yo creo que ahí tienen que hacerse cargo de las demandas que piden, porque cuando tú estás en la calle puedes pedir todo lo que quieras, pero cuando eres político te toca priorizar las urgencias sociales. Y creo que en eso están errando el camino ustedes, y debieran reconocer que en realidad hoy día, si no construimos primero una educación escolar de calidad, destinarle los recursos, que de hecho hay un estudio que muestra que hacer gratuidad la educación superior significa entregarle 4 veces más recursos al 10% más rico que al 10% de menor ingreso en Chile.
Diputado Boric.
Es que, mira, con Felipe tenemos demasiadas diferencias en esto, y yo creo que se está hablando en base a datos que no son reales. Acá no se le va a dar gratuidad a la Universidad de los Andes, que o
¿no?
No debiera. ¿Por qué?
Si acá, eso es lo que ha dicho Michelle Bachelet, que dará a todos.
No. Acá lo que se ha dicho es que se va a llegar a convenios con universidades que cumplan determinadas reglas, se va a apuntar la gratuidad. Y lo que ha dicho Michelle Bachelet...
¿La Universidad Católica va a entrar?
Debiera entrar. La Universidad Católica debiera entrar. Entiendo que debiera entrar, pero principalmente hay universidades como la Santa María, la Diego Portales, la Universidad Austral, que son privadas, porque responde a un proyecto ideológico de que no tiene fines públicos. O sea, en la Universidad de los Andes, por ejemplo, no enseñan, bueno, eso es un debate social, debiera ser, por ejemplo, el Ministerio de Educación generar un debate respecto a eso.
O
sea, sí, pero por supuesto. Pero ¿por qué?
No, pero Felipe, que discriminemos por nivel de ingresos. Yo soy feliz de discriminar que le demos el que no tiene, pero no que estemos sacrificando una calidad de la educación escolar por dar educación superior gratuita, que sabemos que ya el hecho de llegar a la universidad hoy día es un privilegio para muchos.
Mira, yo estoy de acuerdo y concordemos en algo. Acá lo importante es la educación escolar, no solamente la educación escolar, sino la educación inicial. Acá se tienen que destinar la mayoría de los recursos a eso, y en eso yo no tengo ningún problema en decirlo. Me parece que, insisto, el centro tiene que estar en el fortalecimiento de la educación pública. Acá esto es una reforma que no se va a lograr de la noche a la mañana. Yo, insisto, estoy dispuesto a avanzar en gradualidad, pero hay ciertos principios. Acá la gratuidad no es solamente un tema, no es solamente como un tema de un gustito ideológico, como muchas veces le llaman. Se trata de integración, y la medida en que avancemos hacia integración, también tenemos una educación de mejor calidad, porque si no, terminas haciendo una educación para ricos y una educación para pobres, y eso es lo que yo no quiero.
Honorable diputado,
lamentablemente se acabó el tiempo.
Por un problema de coordinación, el diputado Boric llegó un poco más tarde de lo que teníamos proyectado, por lo tanto, nos quedamos con parte de la discusión. Yo quiero comprometerlo formalmente a ambos a que en unas 3 o 4 semanas más, que es donde probablemente por la mecánica de los proyectos estemos hablando de estos temas, vengan en horario y podamos tener todo el tiempo para desarrollar estas discusiones. Ambos, muchas gracias por estar.
Muchas gracias.
Y el compromiso gracias, está hecho, ¿eh?
Hecho.
Felipe Kast, Gabriel Boric, muchas gracias. Enrique Mujica, muchas gracias, como siempre. Don Nicolás Vergara, muchas gracias. Testimonio especial de información privilegiada.
Especial de información privilegiada toda esta semana. Especial sistema de pensiones. Este lunes está el presidente de las asociaciones de la Asociación de FP, Rodrigo Pérez Maquena. Marcos Kremerman, de la economista de la Fundación Sol, el día martes. Silvia Borsuski, el miércoles. La presidenta de la CUT, Bárbara Leroa, el jueves. Y el gerente general de la FP Habitat, Cristian Rodríguez. El miércoles están Silvia Borsuski y Bárbara Leroa. Y el jueves está Cristian Rodríguez, gerente general de la FP Habitat. El viernes Augusto Iglesias y el lunes la ministra del Trabajo, Javiera Blanco. Un ciclo, han desarrollado varios ciclos sobre tema y este es sobre
primero fue de la legalización de la droga
y hoy día sobre las pensiones.
Gracias por su sintonía.
Buenos días.
Buenos días. Que estén bien. Chao.